El domingo tuve la oportunidad de hacer una entrevista y ahora vamos a tomar una partecita porque hoy es noticia con Marta Montero, quien es la mamá de Lucía Pérez. Uh-huh. Lucía Pérez es la niña de 16 años que murió por una sobredosis gracias a la droga administrada y que empezó siendo vendida en la puerta de su escuela por dos varones que son quienes hoy están esperando la sentencia por asesinato. ¿Por qué? Porque Lucía murió por esa sobredosis luego de ser violada sucesivamente, y en esa circunstancia hay toda una lucha. Por la muerte de Lucía Pérez fue el primer paro de mujeres que se realizó en nuestro país y que después se multiplicó a nivel internacional. ¿Cuál es la novedad de hoy? Primero, en este momento hay un pedido de juicio político, y empieza el juicio político al primer tribunal que juzgó este crimen, donde los absolvió del cargo de femicidio y de violación, y solo lo juzgó por la venta de drogas en la puerta de la escuela. Hoy empieza ese juicio político, en este momento están allí en el lugar asignado por la bicameral que va a llevar adelante ese juicio político. Y la otra noticia es que, si bien este 17 se iba a leer la sentencia del segundo juicio donde sí hubo perspectiva de género y donde sí se analizaron todas las circunstancias de la violación, la han pasado para el 23, así que en el tramito que vamos a escuchar de la entrevista con Marta Montero, ella dice, esta semana, yo le pregunto, esta semana es muy importante, bueno, lo del 23 se pospone. Y tocamos otro tema que es el hecho de que el presidente Alberto Fernández haya recibido a la familia el 8 de marzo, lo cual provocó que la defensa de los acusados pidiera la nulidad del juicio. Bueno, hoy la justicia también rechazó el pedido para anular ese segundo juicio. Así que, habiendo dado el contexto de este audio que vamos a escuchar, les propongo escuchar una partecita.
Nosotros hemos formado en fines del 2018, después de la sentencia formamos una campaña que se llama Campaña Nacional Somos Lucía. Así se llama la campaña. Es una campaña que ahí nosotros pasamos continuamente toda la información, todo lo que vamos haciendo, todo lo que hacemos. Ahí tiene 5,000 y pico de personas que la visitan siempre. Es todas cosas de, aparte de cosas de Lucía, cosas también de otras cosas que hacemos, porque nosotros no solo estamos con todo lo que es la temática de Lucía, sino acompañamos otras familias, acompañamos otro juicio. Nosotros trabajamos muchísimo por no solo por nosotros, sino también por los demás. Así que bueno, por eso de ahí se formó esa campaña y bueno, como todas las personas, nos reunimos, charlamos, hacemos nuestras cosas, así que bueno, hoy era un día de esos, de reunión y estar juntas y ir viendo también todo lo que se va haciendo y ir organizándonos para el 14, que vamos a ir a La Plata a las 9 de la mañana. Vamos a concentrar en 7:49, ahí es donde va a ser la audiencia preliminar del jury, ahí se van a ver los testigos, quiénes son, si se sacan o se ponen otro, bueno, ahí se va, es eso lo que se va a dirimir ese día. Pero bueno, por lo tanto hay gente que nos acompaña, hay gente de acá, también de allá, de La Plata, hay muchos compañeros que están y siempre estuvieron, y bueno, así, esa es la vida de las personas que luchamos fielmente cuando nos ha pasado esto de que nos maten una hija. Si no somos nosotros los que salimos a luchar, es muy difícil tener un resultado.
Claro, Marta.
De la única manera es esta.
Exacto. Marta, estuviste reunida con el presidente de la Nación, ¿no? Y estaba viendo que justo un medio de comunicación publica que el presidente ha sido acusado a raíz de esa reunión. Primero contame cómo fue ese encuentro con el máximo mandatario en el Día Internacional de las Mujeres y después qué opinás de esta supuesta estrategia de la defensa de los acusados al, bueno, expresar una denuncia contra el presidente por haberte recibido.
La verdad que el recibimiento del presidente fue una reunión de padres. Él tiene dos hijos, nosotros también teníamos dos hijos, y hoy nos quedó uno. ¿Por qué? Porque dos personas decidieron matarla, que era una hija llamada Lucía, Juan Pablo Fidane y Matías Farías. Dos tipos que vendían droga, que la captaron, la drogaron, la violaron, hasta matarla. ¿Por qué? Porque era mujer. Eso es lo que pasó con Lucía. Entonces, que hoy nos reciba el presidente, que no fue nada protocolar ni nada, fue un, por eso cuando yo digo fue acá en la residencia de Chapalmalá, fue un encuentro de padres, de charlar de los hijos, nada más que eso. A ver, el Poder Ejecutivo tiene que estar, pero no porque lo dice la señora Marta Montero, porque lo dicen los tratados internacionales que hemos firmado, que la Argentina ha firmado, y cuando son menores, los hijos son menores, y en un femicidio sumado con droga, el Estado Ejecutivo es el primero que debe estar, porque si no, sí estaría siendo abandono de ese menor. Aún estando los padres, el Estado debe estar cuando los hijos son menores. Lucía tenía 16 años, era una mujer menor. Entonces, que esté el Estado argentino acompañando a la familia de Lucía no es ninguna novedad, porque el Estado lo debe hacer con toda la familia, y máximo cuando son menores. Cuando es mayor, es diferente. De hecho, también el presidente recibió a los papás del otro hijo de Báez Sosa, que para mí también es como si fuese mi hijo, pero también el presidente los recibió. Y me parece fantástico, porque en tanto dolor que uno tiene en el alma, que el Ejecutivo, que el presidente esté pensando en nosotros y nos dé una caricia al alma, para nosotros es nada más ni nada menos que eso, es una caricia al alma, no es otra cosa más que eso. Entonces, el resto, que diga lo que quiera.
Bien, Marta, ahora, ¿qué semana esta, no? Porque, por un lado, está el inicio del juicio político a quienes sustanciaron el primer juicio y que, bueno, ya sabemos cuál fue el resultado tan tremendo para que habla tan mal de la justicia argentina, y también se va a conocer la sentencia de este segundo juicio. ¿Cuáles son tus expectativas y tu reflexión en relación a esas dos fechas tan importantes?
Que es como lo dijiste vos, son dos fechas muy importantes, muy, muy importantes. Yo creo que la del jury es seguir en este camino, que ya estos jueces están separados, con una reducción de su salario, es destituirlos. Ese es el camino en el cual vamos y llevamos, para que ninguna familia tenga que pasar lo que nosotros pasamos como familia. La verdad que nosotros lo que pasamos fue terrible. Vos fíjate que casi después de 7 años volver a un juicio de nuevo y escuchar todo lo que tuvimos que escuchar, cuando las mismas pruebas que se usaron ahora, porque cuando la querella pide 2 perpetuas, Y el fiscal pide una perpetua más 20 años, es porque había prueba. Porque vos sabés cómo es, Anita. Claro. Si no hay prueba, no se puede dictar una prisión si no hay prueba. Claro. O sea, acá las pruebas están. Entonces, por eso es esto lo que se pide. Serán los jueces que ellos, con la mejor visión, verán y leerán cada cosa que hay en ese expediente, y ahí se darán cuenta el calvario que tuvo que sufrir Lucía hasta llegar a su muerte.
Yo me adhiero al...
Exacto, al no.
Sí,
no,
el no a situaciones... bien dicho en el momento preciso.
Exactamente.
Es un bien para el niño.
Estábamos hablando de eso y lo vamos a vincular con el no que le dio el tribunal a la defensa de Ofidani y Farías, quiénes son los varones que están esperando la sentencia, que no va a ser el 17 de marzo, sino el 23 de marzo a las 14:30 horas. Para que lo tengamos presente, son quienes fueron absueltos en el primer juicio que se dio en el 2018, que después fue anulado por la Cámara de Casación y que ahora fueron juzgados nuevamente, pero no por el mismo motivo, porque no se puede, sino por lo que pasó de largo en el análisis del otro tribunal, porque las pruebas se mostraron en aquel juicio, pero no lo tuvieron en cuenta, vinculados con la violación y el femicidio de Lucía Pérez.
Bueno, muy bien. Muy bien, no, muy mal que haya que hacer dos juicios por lo mismo, pero muy bien traer estos temas a la consideración pública, porque no son cosas que pasen aisladamente.
No. Por eso es importante.
Son cosas que hay algunos casos, porque tenés madres como esta que tienen, recién lo decíamos fuera de aire, mientras escuchábamos el testimonio, decía Anita, ¿no?, que hablas con la mamá de Lucía Pérez y se te pone la piel de gallina, y dónde saca fuerza para generar esta movida, ¿no?
Exacto.
Bueno, son casos que conocen precisamente porque detrás hay madres, o hay parte de la familia, o hay amigos que pueden llevar adelante y tienen el coraje, el valor, y no sé de dónde sacan la fuerza para llevar adelante estas cosas. Pero la verdad que esto no es algo que no pase habitualmente en la justicia argentina.
No.
¿Sí? Pasa más habitualmente de lo que muchos de nosotros creemos. Entonces, me parece que desde ahí también toma valor poder poner estas cosas, perdón, en la consideración de los oyentes y del gran público. Que entendamos que cuando nosotros, seguramente el viernes, hablaremos otra vez con nuestra querida Amanda Alma. Recién Ana decía que hoy comenzaba el juicio político de esos tres jueces. Bueno, hoy también hay sesión en la Comisión de Juicio Político de Diputados contra los ministros de la Corte. Cuando uno pone en discusión la administración de justicia en la Argentina, sobre todo a nivel de la Suprema Corte y de los tribunales federales de Comodoro Py, que son los más visibles y quizás el principal ejemplo o antro de lo que es la corrupción judicial, porque la corrupción no es solamente recibir plata a cambio de algo. La corrupción judicial también es tener este tipo de justicia con jueces que solamente porque ellos creen o lo que se les ocurre, dejan de lado el juzgamiento de la violación de una chica para juzgar solamente la venta de drogas, ¿no es cierto?
Exactamente.
Cuando nosotros planteamos estas cosas, no nos planteamos porque seamos peronistas, kirchneristas, o queramos que Cristina sea candidata. Lo planteamos porque quizás en eso que es tan evidente, en eso que lleva mucha consideración pública porque está de por medio una figura pública como la de Cristina o como la de cualquier otro dirigente político, son la fiel muestra de lo que es en realidad la administración de justicia en general. Porque el mismo problema que tiene Cristina con la Corte Suprema lo puede tener cualquier laburante. Pero, cuando llega con un juicio laboral a la Corte Suprema. Entonces, digo, me parece que estas son las cosas que hay que entender, que uno no está quejándose, de alguna manera está militando este cambio necesario que tiene que tener la justicia argentina, porque sea peronista, kirchnerista, budista, debidista, o en su momento seguramente le va a tocar al otro palo político. No, necesitamos una sociedad que tenga una justicia en la cual podamos confiar.
Claro.
Donde cuando vos llegues a la corte porque tenés un juicio laboral, o porque la compañía de seguro no te pagó el choque del seguro del auto, no tengas el mismo tratamiento que tuvo Cristina.
Exactamente.
Tengas el tratamiento que necesitas tener como ciudadano.
Tal cual.
¿Sí? Y que no te firmen un papel que diga por el artículo 128 no le damos bola, y vos no sabés ni por qué te rechazaron la apelación y te quedaste sin cobrar tu indemnización, o te quedaste sin cobrar la rotura de tu auto.
O esos juicios eternos.
Eso es lo que quiero decir, entender por qué hay juicios que son eternos, que no salen, y cuántas vidas se quedan en ese camino, y otros que salen inmediatamente solo por el interés de quienes tienen ese poder.
Absolutamente. Sí. Bueno, ojalá lo comprendamos, ojalá lo comprendamos. Bueno, señores, 11:25, gracias Anita, como siempre, una capa, nos vemos enseguida.
Gracias.